Y se conoció ayer finalmente el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal, que decidió rechazar por falta de pruebas la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros que había hecho en su momento por encubrimiento por el memorándum de entendimiento de AMIA. Esto generó muchísima polémica. Hoy nos llegamos a leer la tapa de página 12, no sé si estaba en tapa de La Nación, de Clarín, pero página 12 dice: en medio de una fuerte presión política y mediática para que abriera la causa, la Cámara volvió a rechazarla, la denuncia pasó a casación, y titula página sin eufemismos: operación fracasada. Estamos en línea con Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Alberto Nisman, para preguntarle por esta nueva decisión que toman los camaristas Freiler y Ballesteros. Romero Victorica, Romina Mangel, buenos días.
Buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Bien, quería saber cómo habían tomado la decisión de la Cámara en un tono bastante fuerte, decidiendo que no había elementos para reabrir la investigación, tal como lo había dicho el juez Rafecas en una primera instancia.
Yo creo que era esperable, era muy probable, dentro de lo posible, que la Cámara se manifestara en los mismos términos que lo había hecho antes, ¿no? Cuando a principio del año pasado, Andrea Rafecas se había decidido el archivo de la causa. No tomó como válidas las pruebas que aportó la DAIA, tanto el tema de la inconstitucionalidad del memorándum como el famoso audio que entre el ex canciller Timerman y el presidente de la DAIA, Borger.
A ver, Romero Victorica, para los que no están en tema, ¿lo podemos escuchar? Porque esto se supone que era lo que se presentó como una nueva prueba en ese momento, el entonces canciller con el titular de la institución judía, hablaban de esta manera.
Ustedes quieran mantener en Ginebra, esto es una estrategia de gobierno y que ojalá ustedes tengan éxito, pero nosotros estamos invalidando la figura de Irán, por esto, por lo otro, por lo...
¿Quién quiere que negocie, Guillermo, con Suiza?
No, yo quiero que negocie con quien ustedes consideren que es negociar. Yo no puedo decir que Irán es bueno...
No, pero vos decime, nosotros creemos que no es correcto negociar con Irán.
No, yo no voy a decir eso, yo voy a decir que Irán es mentiroso, es no creíble y que es negacionista, viejo.
Pero no tenemos otro con quien negociar. Porque si no, negocio con Estados Unidos la entrega de los de iraníes.
Yo entiendo que es difícil esta definición.
No me pongas en carga, amigo, diciendo, usted negocia con Irán, que son una manga de mentirosos. Bueno, decime con quién querés que negocie.
No, yo entiendo que ojalá pudieras negociar con otro, qué sé yo, pero yo...
Si fuera otro, no hubiera puesto la bomba, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, yo te pregunto, vos decís que todo eso está bien. Yo coincido con vos, es todo lo que vos decís. ¿Tenés otro para negociar?
No, entiendo que no, pero este es un tipo citado por la justicia, la fiscalía...
No, pará.
El entonces canciller Timerman, lo que estaba diciendo, y por eso creían que era una nueva prueba, era reconociendo que Irán había sido quien había puesto la bomba. Romero Victorica, ¿este era el audio al que se refería?
Sí, pero además está reconociendo que están negociando con Irán.
Sí.
Es decir, estás negociando no solamente con el que puso la bomba, sino con el país, digamos, que produjo un atentado terrorista más importante de la historia argentina y creo que latinoamericana. Pero más allá de eso, por suerte ahora, Romina, quien está como pretenso querellante, porque no lo tuvieron a la DAIA como querellante, pero con el carácter de pretenso querellante, puede interponer un recurso de casación y inclusive llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Cosa que antes, cuando fue obturado directamente el recurso por la Fiscalía de Casación, el recurso que plantea Moldes, que muy posiblemente ahora siga la misma suerte, ahora la diferencia está que el pretenso querellante, que es la DAIA, va a poder, con prescindencia de la suerte que corra el recurso del fiscal, va a poder recurrir él en casación. Es decir, que a casación va a llegar.
Romero Victorica, buenos días. Eduardo Anguita lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Quería referirme a este audio. Como usted dice, es un audio muy conocido, ya se ha hablado mucho. Ahora, su apreciación personal con tantos años en la justicia, un, un audio tomado a un canciller que no es una declaración fundada de él, sino es un diálogo coloquial sin saber que lo están grabando. Que le dice, ¿con quién querés que negocie si no con los que pusieron la bomba? Es algo que me parece que relativiza mucho en los términos del diálogo para pensar que él pretende encubrir. Entonces la pregunta que le hago es, a esta prueba fáctica, ¿tienen algo más que agregar en el recurso de casación y para que llegue a la Corte, además de esta conversación que fue tomada, digamos, sin que Timerman supiera?
Bueno, mi respuesta es, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una denuncia que tiene una trascendencia judicial, político, social, no solo nacional, sino internacional, que cuanto menos merece que sea investigada. Yo creo que acá las autoridades de la DAIA no están diciendo que se condene a nadie, están diciendo que se abra la denuncia y que hay pruebas, que había pruebas antes y que ahora aportaron nuevas pruebas para que la investigación se realice. A ver, tengo personas a las que he defendido por una denuncia anónima, sin ninguna prueba. Hay otros casos de defendidos que conozco, míos o de mis colegas, que con una impresión de un aviso, de una nota periodística, de un diario, el fiscal realiza la denuncia y la causa ya tiene varios años de trámite. Acá el fiscal federal Nisman presentó una denuncia con 280 carillas.
Sí, pero mire, la pregunta que yo le hago es si hay algo más, además de este audio, que como le digo, es algo que tomó por sorpresa.
Es que está el tema también de la inconstitucionalidad del pacto, que no es un tema menor. A ver, ¿para qué se hizo el pacto con Irán, si no?
Bueno, la fundamentación, evidentemente hay todo un debate político, pero la fundamentación jurídica era porque no se puede condenar en ausencia en la Argentina. Y además, ese pacto o ese acuerdo sí se hizo, digamos, con toda la explicación ante el Congreso, con los fundamentos. Le aclaro, personalmente yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo con Irán, valga la redundancia, pero no se hizo de una manera artera ni escapando a las normas constitucionales.
Bueno, primero que lo que el fiscal Nisman estaba denunciando es todo el negocio que había detrás del pacto, y eso es lo que no se permitió investigar. Segundo, en el delito de encubrimiento, no es necesario que el hecho que se vaya a consumar después, porque es un delito de pura actividad. Esto es un tema técnico, pero es así se llaman este tipo de delitos, de pura actividad. Es decir, con que yo me ponga a hacer las cosas suficientes para decreditarse, ya cometí el delito, más allá del resultado. El resultado es justamente la actividad que estoy realizando.
Eso es exactamente lo inverso de lo que interpretó Rafecas y la Cámara, ¿no es cierto? Que dicen, no se consume.
Exactamente. Es absolutamente inverso a lo que ellos interpretaron. Pero vuelvo a lo mismo. Esto es un tema, a ver, en derecho 2 más 2 no siempre da 4, pero hay cosas que por su trascendencia, por la gravedad de la denuncia, por las consecuencias que trajo, no que pudo haber traído, que además trajo.
Ustedes entendían que alguna de las medidas tendrían que haberse hecho, por lo menos.
Pero hay un fiscal federal de la Nación que pidió 46 medidas de prueba. A ver, ¿qué? Está totalmente equivocado, y el fiscal de Cámara lo respalda, también está totalmente equivocado. Está bien, para eso están las distintas instancias. Lo que estamos hablando es que no es una denuncia cualquiera, es que corresponde para todos los argentinos que lo lógico hubiese sido que se produzcan las pruebas que pidió el fiscal, y que si después eventualmente se llegaba a la conclusión, que ahora se arriba sin hacer ninguna, de que no hay un delito, perfecto, la causa se cierra, o se archiva, se sobresee, etcétera. Lo que llama la atención es que se archive una causa diciendo que no hay una hipótesis delictiva sin hacer ninguna medida de prueba, porque eso no pasa nunca, no pasa en temas menores. Por el contrario, pasa todos los días lo contrario.
Mire, yo lo escucho y con toda razonabilidad usted habla.
Yo no soy parte en esa causa. Yo soy abogado en la causa de la investigación.
Lo sé perfectamente que es otra causa y mucho más delicada desde mi punto de vista, porque ahí sí se han ocultado pruebas, se han hecho cosas que son mucho más bravas, digamos. Pero yo lo escucho a usted que habla con toda razonabilidad y acepta que en esto hay distintas interpretaciones de un mismo hecho. La pregunta que quiero hacerle por último es si esta andanada contra el juez Rafecas a usted le parece una cosa razonable, esta solicitada que se firmó, o es un grado de politización extrema que en vez de ayudar a esclarecer lo que ha hecho es un nivel de politización que a mi criterio quizás pueda servir para bajar el debate de fondo y tratar de personalizar las cosas.
Bueno, qué pregunta larga, pero la respuesta sería básicamente el caso Nisman en su conjunto, tanto sea la causa que investiga, la denuncia que él hizo, como la muerte del fiscal, que para nosotros está íntimamente vinculada. Entendemos que justamente a partir, como consecuencia de la investigación que hacía, hace la denuncia y por eso fue asesinado. Nunca lo dejaron llegar al Congreso de la
Nación. ¿Ustedes creen que lo mataron justamente por esta denuncia?
Porque no lo dejaron llegar al Congreso de la Nación. No me quiero ir de la pregunta anterior, pero es clarísimo, es clarísima la declaración de esto, la declaración testimonial que da Stornelli, cuando era del viernes con Nisman, y le dice, pero ¿estás seguro, Russo? Le decía a Russo, ¿estás seguro, Russo, con esto? Y Nisman le contesta, yo esto no me lo puedo guardar, yo esto no lo puedo callar. Además, la denuncia que presenté es un boletín de prensa. Yo el lunes, cuando vaya al Congreso, voy a ampliar esa denuncia, les voy a explicar, y además voy a llevar pruebas. Y al lunes al Congreso no lo dejaron llegar.
¿Y ustedes relacionan directamente su asesinato? Pues están convencidos como abogados de las hijas de Alberto Nisman que fue asesinado, que está relacionado con esta denuncia que la Cámara decide no investigar.
Es que, Romina, no hay otro, a ver, como se dice, no hay otro móvil. Uno cuando investiga una muerte dudosa de cualquier persona, lo primero que hace es ver en qué andaba esa persona en los últimos 10, 15 días. ¿En qué andaba el fiscal federal Nisman en los últimos 10, 15 días? Se volvió de Europa pensando en que podían eventualmente desplazarlo de Lufiamia. Realizó una denuncia que todos conocemos, para no repetir, contra las más altas autoridades del país. La mediatizó, porque fue un programa de televisión. Tal la trascendencia que lo invitaron a la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados para que dé explicaciones. Estaba denunciando a la más alta autoridad del Poder Ejecutivo. Y en circunstancias absolutamente sospechosas, porque ya hemos hablado mucho de las pruebas que hay para demostrar que es un homicidio, aparece con un tiro en la cabeza 24 horas antes de ir al Congreso. Y no hay otro móvil. No apareció nadie, no hay acá un marido despechado, no hay como dijo una de las integrantes de la Corte Suprema, acá no hay una cuestión sentimental de por medio. Acá es evidente que, y aparte lo ha dicho la Corte, aún en el supuesto hipotético, dijo, de que estuviéramos hablando de que pudiera ser un suicidio, se determinó que el fiscal Nisman estaba trabajando en el caso que representaba, que investigaba en el caso Amia, y entonces estamos hablando de un agente federal en uso de su actuación funcional.
Solo un comentario, hasta Romero Victorica, la Corte. Solo un comentario que me parece útil para la audiencia. Son dos causas distintas. Ustedes las pueden ver muy relacionadas, pero son, desde el punto de vista jurídico, son dos causas distintas.
Sí, desde luego. Sí, no tienen nada que ver en realidad.
Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas de Alberto Nisman, después de la decisión de la Cámara, una vez más, de no investigar la denuncia de Alberto Nisman hecha previo a su, bueno, ellos entienden, asesinato. El fuero federal determinará en qué circunstancias apareció muerto. Romero Victorica, muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.